vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Saludos, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estáis? Último día del mes de noviembre, tenemos por delante una hora de radio con protagonistas cercanos y como cada domingo, como cierre de la semana radiofónica. Luego daremos paso a Norma Méndez desde Ser Occidente y Almudena Iglesias desde Ser Oriente para que nos ofrezcan su resumen de sonidos de estos días de programación a los que han dado protagonismo. Nosotros hoy insistiremos en conocer la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2023 para Oviedo, charlando con otro de sus comisarios, Yorian García, en este caso etnomusicólogo, gaitero, en el grupo Disebra, por cierto, sobresaliente cum laude por la Universidad de Oviedo, con la primera tesis de música escrita en asturiano que presentó en la Universidad de Oviedo. Es comisario, ha sido comisario de la muestra Rodrigo Cuevas, La Gracia de la Agitación Folclórica, que pudimos ver en Laboral Centro de Arte, y bueno, pues con él colabora en La Benéfica, entre otras cosas. De música viene a hablarnos José Manuel Echeve. Del 75 aniversario del coro minero de Turón, en el Pozo San José se puede disfrutar de una exposición que recoge la historia de la formación coral. Ha quedado con su presidente para visitarla y también para ir repasando todos los hitos del coro minero de Turón. Después hablaremos de nutrición. Hoy se conmemora precisamente el Día Mundial de los Trastornos de Conducta Alimentaria. Sobre nutrición vamos a hablar hoy con la pediatra María Rosaura Leis, cuyo equipo de investigación sanitaria en la Universidad de Compostela ha merecido el premio Luis Noé Fernández que otorga la Fundación Alimerca, en este caso en la categoría de nutrición. Y cerraremos como siempre haciendo planes en familia con Jorge Uría, que hoy nos lleva a Taramundi, al Museo de los Molinos Mazanovo. Lo hacemos antes de que cierre temporada, lo hará el 12 de diciembre, así que hay que darse prisa para visitarlo. Venga, saludamos ya a nuestra primera invitada.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Cada año nos fijamos en los merecedores de los premios Luis Noé Fernández que otorga a la Fundación Alimerca. Esta es su 16ª edición y han recaído en la ONG Sendera, en la categoría de lucha contra el hambre y la malnutrición, en la Asociación Albéniz, en asistencia alimentaria, y en el Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica C022 del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela, liderado por la pediatra María Rosaura Leis en la modalidad de nutrición. La tenemos al otro lado de la línea. Ella es la persona que lidera el equipo investigador de este área de endocrinología, nutrición y metabolismo. ¿Qué tal, Rosaura? Muy buenos días. ¿Cómo está?
Hola, buenos días.
Bueno, decía el jurado en la modalidad de nutrición de estos premios, como decimos, que otorga cada año la Fundación Alimerca y que cuyo acto de entrega va a tener lugar el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. En su fallo decía que es por la consolidada trayectoria en la prevención de la obesidad infantil desde un punto de vista multidisciplinar e integrador y por la implicación de toda la sociedad en su conjunto a través de la divulgación, la formación y la educación de todos los agentes. Vamos a hablar de este trabajo de investigación que realizan. Tienen un buen equipo de investigación, como decimos, en Santiago de Compostela. ¿Desde cuándo llevan trabajando en ello? ¿Cuál es exactamente ese trabajo que ahora se premia?
Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer a la Fundación Alimerca el habernos otorgado este premio, que, bueno, pues ha sido una gran alegría, es un honor entrar a formar parte en este elenco de premiados a lo largo de estos años, de expertos con una trayectoria tan importante. Yo tengo que decir que nuestro grupo, como bien decís, es un grupo multidisciplinar, es un grupo de investigación, pero que también es un grupo clínico. Pertenecemos al Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela y a la Universidad de Santiago. Y uno siempre tiene que mirar hacia atrás. Cuando yo me incorporé al Departamento de Pediatría de la Universidad de Santiago, de la mano del que fue mi maestro, el profesor Rafael Tojo, pues el estudio de la nutrición y del papel de la nutrición en la salud en los niños gallegos ya era una línea de investigación tradicional iniciada en los años 60 en nuestra comunidad. Y siempre con un enfoque multidisciplinar y siempre con un enfoque hacia la formación, hacia la formación de los pediatras, hacia la formación de las familias y de los niños y de transferencia tanto a las autoridades sanitarias y políticas como a las escuelas, ¿no? Y de alguna manera, pues yo cogí este testigo y tuve el honor, pues, de coordinar este grupo que fue creciendo, que pertenecemos ahora a redes que fueron apareciendo con el tiempo, como la Red Ciber, el Ciber de Obesidad. Somos un grupo que integrado también en el Ciber de Obesidad y en las distintas sociedades científicas.
Coincide, Rosaura, que hoy domingo se celebra el Día Mundial de los Trastornos de Conducta Alimentaria. Se habla de un aumento de este problema en los adolescentes, en los jóvenes, bueno, también en los adultos, pero en lo que le compete por su trabajo, ¿cuáles son los mayores riesgos que tienen, pues eso, los niños a los que tratan en pediatría con respecto a la alimentación?
Bueno, nosotros vivimos en un país que se sitúa en Europa, un país industrializado, un país desarrollado, en donde tenemos una doble carga de malnutrición en niños y adolescentes, pero en general en la población. Esa doble carga de malnutrición, la malnutrición puede ser por exceso y por defecto, ¿no? Uh-huh. Por un lado tenemos, como bien sabéis, unas cifras muy altas de prevalencia de sobrepeso y obesidad. A través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en el último estudio Aladino del año 23, parece que empieza a haber un pequeño descenso, pero siguen siendo unas cifras muy altas, del 37-38%, ¿no?, en niños de 6 a 9 años. Pero esta obesidad, que es un aumento de grasa corporal, es en realidad un reflejo de un hambre oculta, porque se asocia a déficits nutricionales. Se asocia con déficit de hierro, déficit de calcio, déficit de yodo, directamente ligados a malas dietas, al abandono de la adherencia a nuestras dietas tradicionales, en nuestro caso atlántica o mediterránea, y a una dieta mucho más occidentalizada con importantes riesgos para la salud. Pero por otro lado tenemos también la desnutrición, fundamentalmente ligada a la enfermedad, ¿no? Y después tenemos la otra patología que también nos lleva a una desnutrición por defecto, que son los trastornos del comportamiento alimentario, que es, digamos, la no ingesta de alimentos voluntaria, que son patologías con un importante componente de salud mental, como es la anorexia, la bulimia y trastornos de atracones o trastornos nuevos como tenemos ahora, como la ortorexia, esa obsesión por comer sano, que nos lleva a veces a hacer conductas alimentarias restrictivas, o la vigorexia, que es ese culto al cuerpo que también nos lleva a tener unos patrones alimentarios no recomendados, ¿no?
Claro, lo extremo, ¿no? Lo extremo siempre va a ser negativo para nuestra salud. ¿Cómo afecta a la salud de nuestros niños no comer adecuadamente? ¿Cómo les afecta la obesidad, ya que es su campo de investigación? ¿Qué enfermedades trae consigo? A veces, obviamente, no es solo lo que se come, sino pues los hábitos del día a día, ¿no? Siempre hablamos del sedentarismo, de la falta de ejercicio físico en todas las etapas, pero también en la infantil. ¿Cómo les afecta luego a la salud que están averiguando?
Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad crónica, recientemente definida así por la Academia Americana de Pediatría en su informe del año 23 sobre el consenso para el diagnóstico y el tratamiento de los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad. Es una enfermedad crónica, es una enfermedad que tiene tratamiento, pero que no es curable, ¿no? Y es una patología que se suma a otras muchas enfermedades ya desde la edad pediátrica. Los niños con sobrepeso y obesidad tienen cifras de tensión más altas, tienen un perfil lipídico, niveles de colesterol no saludables, tienen esteatosis hepática, depósito de grasa del hígado, incluso vemos pues alteraciones de los vasos sanguíneos, tienen pubertades más precoces, es decir, todos los órganos y aparatos están afectados por este aumento de la adiposidad, de esta grasa corporal, que no es lo que creíamos tradicionalmente un depósito de energía, sino que es un órgano metabólicamente activo que produce sustancias que llevan a todos estos efectos no saludables. Además, la obesidad, debemos tener presente que la edad pediátrica es una ventana de oportunidad para la intervención, porque los periodos críticos de crecimiento y desarrollo los primeros 1000 días de vida, que es, empiezan en el periodo fetal y acaban en el segundo año, pero yo diría los 8000 días, toda la edad pediátrica, nos va a ayudar para la programación metabólica. La patología que tengamos en esos momentos va a dejar una huella, una impronta que va a condicionar de que va a enfermar ese niño, ese adolescente, incluso cuando este sea adulto, ¿no? Y es muy importante intervenir. Y por otra parte, cada vez vemos que las obesidades se inician a edades más tempranas, la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad se sitúa en todo, es alta en todos los países, en todos los grupos sociales, pero además en estos momentos se une a la vulnerabilidad social. Las cifras más altas las tenemos en los grupos poblacionales más vulnerables, con menor nivel socioeconómico y cultural. Y por tanto, en esa búsqueda de la equidad alimentaria también debemos trabajar todos juntos, ¿no? Yo creo que es muy importante destacar la necesidad de establecer diagnósticos tempranos, y tratamientos tempranos. Y sobre todo, que la mejor forma de vencer una enfermedad es no padecerla. Y por tanto la prevención es fundamental, y eso es una labor que debemos hacer todos juntos, no toda la sociedad en su conjunto.
Claro, y la divulgación también, ¿no? De que este es un problema, para que haya ese diagnóstico temprano, ¿no? Porque quizá no pensemos que hay un problema en casa porque nuestro niño, nuestra niña, pues tenga ya obesidad desde temprana edad, pero si sabemos, bueno, pues con esta divulgación que se hace, por ejemplo, a través de estos premios, ¿no? De Luis Fernández de la Fundación Alimerca, que por cierto, bueno, los tres galardonados reciben una dotación económica de 20.000 euros, ahí está también un poco el quid de la cuestión para ayudar a continuar con la investigación. No sé si lo tienen ya asignado a parte del trabajo que van a realizar, si les va a permitir alguna línea que deseaban tratar, cómo lo quieren invertir.
Esta ayuda económica es muy importante para nosotros también, para continuar con nuestras líneas de trabajo. Tenemos varios proyectos de investigación competitivos, que es de los que tenemos fundamentalmente financiación, pero esta ayuda de la Fundación Alimerca nos va a permitir desde poder contar con más ayuda, con más profesionales, hasta continuar con nuestra divulgación y nuestro trabajo pues con familias, en las escuelas. Queremos agradecer a la Fundación Alimerca esta importante ayuda y este reconocimiento que sirve para divulgar, porque a mí me gusta decir en las clases a mis alumnos que la nutrición es transversal. La nutrición, el estado nutricional del individuo es en ocasiones es el mejor indicador de salud. Y para el tratamiento de cualquier enfermedad, en ocasiones es el único tratamiento, como puede ser en algunas enfermedades raras, en algunas enfermedades innatas de metabolismo, en la alergia alimentaria, pero siempre es coadyuvante del tratamiento. Cualquier paciente con un buen estado nutricional va a tener una mejor respuesta y un mejor pronóstico de su enfermedad.
Desde luego la importancia de la nutrición, de la alimentación desde que nacemos. Pues como decimos, el acto de entrega de estos premios va a tener lugar el próximo 3 de diciembre en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo, pero siempre nos gusta acercarnos en detalle a quienes se premia, en este caso, como decíamos, al Grupo de Investigación de Nutrición Pediátrica del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela. Agradecemos a María Rosaura Eleis que haya atendido a la cadena SER. Felicidades también a todo el equipo por el reconocimiento y nos vemos por esa fecha. Gracias, Rosaura.
Muchísimas gracias y muchas gracias a todo el equipo pediátrico de nuestro departamento, porque esto al final es una labor siempre coordinada y en conjunto. Muchísimas gracias a todos.
Un saludo, hasta luego.
A vivir que son dos días, Asturias. Begoña Natal.
Hoy no ponemos música para nuestra conexión con Radio Asturias. Allí nos espera José Manuel Echever. La pones tú porque es la protagonista, además de la entrevista. Ellos son los protagonistas y sus voces.
Santa Bárbara bendita, triala, la, 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 triala, la.
¿Qué tal? tal, Begoña? Muy buenos días. Fíjate, durante los próximos minutos de programa quiero acercarme a celebrar un aniversario. Tenemos que irnos al Valle de Turón, concretamente al Pozo San José, para encontrarnos con una muestra, una exposición que celebra 75 años de historia del Coro Minero de Turón. De hecho, la exposición lleva el título de Coro Minero de Turón, 75 años cantando a la minería. Todo este tiempo hace que un grupo de mineros, con su atuendo de trabajo, con sus cascos, con sus linternas, se subieron por primera vez a un escenario cantándole a la mina, con un repertorio auténticamente minero. Pues allá nos vamos. Como les digo, en el Pozo San José se pueden encontrar durante todos estos días esta muestra que celebra 75 años de historia de esta formación coral asturiana tan nuestra. Y al teléfono tengo al presidente del Coro Minero de Turón, que es Nicanor García. Nicanor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Muy bien, aquí estamos.
Oye, 75 años ya de una formación que nació ahí en el Valle de Turón, que ha llevado por tantos lugares la cultura minera y que continúa siendo muy reconocido. Sin ir más lejos, este año habéis sido galardonados con la Espiga de Oro en las fiestas de los humanitarios en Moreda, en Ayer. Bueno, es solo una de tantas.
Sí, de San Martín de Moreda, sí. La Espiga de Escándalo de Oro este año en las fiestas de San Martín de Moreda y más recientemente el premio Serondaya.
Sí, sí.
De Mieres, que lo dan a la asociación que fomenta la cultura, precisamente por el fomento de la cultura minera y la divulgación de la cultura minera por toda España, ¿no? Sí, es, para nosotros es un aniversario importantísimo porque, bueno, 75 años no es poco, ¿eh? Yo conozco muy pocos coros, no sé si habrá alguno en Asturias más, que lleve 75 años cantando. Pero es que además nosotros cantamos a la minería, que es una, un territorio y un espiritual y físico, además, y una imagen muy, muy especial, como sabes muy bien. Y estamos encantados porque llevamos la cultura minera y la cultura de toda la familia minera, con sus alegrías y sus penas. Y ya visteis lo que pasó todavía esta semana, ¿no?
Claro.
Un trágico accidente con dos mineros muertos, lo cual es terrible y parece mentira que en el siglo XXI, con tan poca actividad minera, con tan poca actividad minera que tenemos, parece mentira que haya este número de accidentes todavía. Y nosotros lo que hacemos es propagar por el mundo, pues con el Santa Bárbara y con Si yo fuera picador y con otras canciones emblemáticas de la cultura y de la tradición minera asturiana, propagar por el mundo esta cultura, ¿no? Somos embajadores, por llamarlo así, de la cultura y la tradición minera.
Y es que existe, digo yo, Nicanor, nos lo acabas de recordar ahora mismo, un repertorio auténticamente minero que forma la base del que interpreta en cada una de sus actuaciones el Coro Minero, ¿no?
Sí, por supuesto. Nuestra canción emblemática es Santa Bárbara Bendita.
Claro.
Entrar en el salón con las luces apagadas, los focos encendidos y desfilando 25 mineros es terrible porque oyes los sollozos directamente, te lo aseguro, de las personas que están sentadas en el público a oscuras, porque el que tiene algún familiar o algún conocido que haya sido minero, no hace falta que haya muerto en accidente en la mina, sino que haya trabajado en la mina y que luego, aunque haya muerto de muerte natural, esta canción es desgarradora, ¿sabes? Y para nosotros es fundamental, además de en esa canción, pues evocar un poco, como te digo, todo lo que envuelve a la tragedia y a la aventura minera, ¿no? De solidaridad y de cultura de trabajo y de cultura de también de estar unidos y de salir adelante, ¿no? En épocas muy difíciles.
Oye, ¿hay alguna otra formación coral similar, parecida al Coro Minero de Turón que tenemos en Asturias?
Que yo sepa, en España había tres coros mineros, uno en Almadén, en Ciudad Real y otro en Palencia.
Ajá.
Y el nuestro, y creo que ahora solo quedamos nosotros.
Fíjate.
Porque claro, además la minería se está extinguiendo, con lo cual no hay de dónde tirar en la cantera, que ese es un problema que tenemos nosotros también, ¿eh? Ya no solo no exigimos que se sea ni minero ni de familia minera. Sí, puede venir a cantar al coro cualquier persona que le guste cantar y que le guste el tema de la minería y de los mineros. Pero tenemos un problema de relevo generacional muy fuerte, ¿no? Porque somos, ya te digo, 75 años. Aquí hay gente que lleva 61 años en el coro.
¿61 años?
Sí.
Jolín.
Hay un compañero mío, Víctor, que lleva 61 años. Otros que llevan 46 y
no
otros
menos.
35 años. Varios. Y son mineros, ¿eh? Jubilados. Tenemos gente de 88 años de edad. Entonces, es un coro muy compacto, que suena muy bien, muy unido. Muchos años juntos, pero estamos al borde del relevo generacional, ¿no? Y lo bueno de todo es que además tenemos un futuro muy, muy prometedor por delante, porque, mira, solamente este mes de diciembre que viene tenemos 10 actuaciones. Y en el año 2026 ya tenemos programadas, estoy hablando ya del futuro, de más allá de estos 75 años,
¿sí?
Tenemos programado un viaje a México para una actuación de 4 días. Tenemos programado ir a Bruselas a cantar al Parlamento Europeo y a Valladolid, a León, a Orense, etcétera. O sea que tenemos ya programadas varias salidas interesantes.
Oye, Nicanor, ¿cómo es esta muestra con la que celebráis los 75 años cantando a la minería a cargo del Coro Minero de Turón, esta que podemos visitar en el Pozo San José? ¿Cómo es?
Bueno, sí, yo invito a todo el mundo a acercarse. La entrada, por supuesto, es libre, gratuita. Y lo que vamos a ver son una serie de paneles en los que se cuentan por partes los 75 años del coro. La historia, por un lado, después los viajes internacionales, los trofeos y los éxitos que hemos obtenido, los nombramientos que nos hicieron desde Asturiano del Año hasta varios premios en Torrevieja, etcétera, en varios sitios. Y luego también fotografías de las vivencias y experiencias del coro, testimonios de los coristas y enseñas, banderas, emblemas de recorridos por el mundo, porque el coro estuvo en Chile, estuvo en Argentina, estuvo en media Europa, estuvo en Polonia, y algunos a Polonia fueron 5 o 6 veces y alguno incluso se casó allí. Es decir, es una amalgama de historia del coro y de experiencias vitales y personales. Y es muy interesante, a mí me parece muy curioso, muy interesante. Es una exposición sencilla de ver, pero muy interesante porque realmente relata la vida pues de un grupo de personas a lo largo de 75 años que tienen en común el gusto por cantar y el gusto por estar juntos, ¿eh? Porque después de las actuaciones y demás, como cuando mejor lo pasamos, yo cuando echamos unos cantarillos de chigre en las cenas y en las comidas que
claro,
tenemos, que está muy bien.
Bueno, pues esto lo tienen. ¿Hasta qué día tenemos dispuesta la exposición para pasarnos por allí? Bueno, sabemos que se inauguró el pasado jueves. ¿Hasta cuándo podemos pasarnos?
Está abierta hasta el día 11 de enero.
Hasta el 11 de enero, tenemos todavía.
En el Pozo San José, en Turón. Sí.
Perfecto, para celebrar 75 años cantando la minería, como lleva haciéndolo el Coro Minero de Turón, que también busca relevo generacional, nos decías antes, Nicanor. Oye, aprovechamos también para lanzar la caña, a ver si algún aficionado se acerca y quiere participar en este Coro Minero. Con tenerle cariño a la historia, a la cultura asturiana y a la cultura minera, yo creo que también vale para acercarse y probar, ¿no?
Lo bueno que tiene este coro es que además conectamos directamente con las personas, con los sentimientos de las personas, ¿no?
Por eso.
Y está en el acervo cultural de Asturias, pues que lo que es la minería, lo que ha representado y lo que está representando en nuestra historia, ¿no? De toda Asturias. Entonces, es muy emocionante estar en el coro, la verdad. Y tiene muchas recompensas. Aunque nadie cobra nada, evidentemente, salvo la directora, que es la profesional, pero lo pasamos muy bien y es muy emotivo. Vale.
Pues ahí queda.
Hay que animar a todo el mundo a que se sume aquí al coro.
En el Pozo San José, en Turón, tenemos durante todos estos días esta muestra, Coro Minero de Turón, 75 años, cantando a la minería, pues eso, reflejando la historia de esta formación única, como nos comentaba ahora mismo su presidente, Nicanor García. Nicanor, muchísimas gracias y enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues ahí queda nada menos que una gran oportunidad para acercarse a la historia del Coro Minero de Turón en el Pozo San José durante estos próximos días o semanas, cuando ustedes quieran, para participar en este homenaje a uno de esos grandes emblemas de la cultura minera asturiana, el Coro Minero de Turón. Hasta la semana que viene, Begoña.
Hasta la próxima semana, José Manuel. Buen resto del domingo y buena semanina.
A vivir, que son 2 días, Asturias.
Pues vamos a retomar, como les decíamos en el sumario, este apartado que estamos dedicando a conocer la candidatura de Oviedo como capital europea de la cultura 2031. Estamos conociendo a los comisarios y comisarias de esta candidatura y de paso, bueno, pues también conocemos su trabajo, que a veces, bueno, pues no destacamos, a no ser que formen parte de la actualidad, y hablamos de personas que están involucradas en el mundo de la cultura del Principado de Asturias, bueno, a veces con Oviedo también como epicentro de su trabajo. Hoy tenemos al otro lado de la línea a Yorian García. Él es el comisario del área de pensamiento contemporáneo y de investigación. Él es musicólogo, es profesor en la Universidad de Oviedo en Historia del Arte y Musicología. Le conocemos, bueno, porque pertenece al grupo Disebra, está involucrado en la participación de la benéfica en Piloña. Bueno, le ponemos un poco de currículum a Yorian para saber con quién estamos hablando. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, muy bien, encantado.
Y para que sepan también los oyentes, bueno, pues por qué os escoge como comisarios, ¿no? Un poco de esta candidatura europea, que me comentabas antes de entrar en la entrevista, que en realidad se adapta un poco el área de trabajo que asumís a vuestros conocimientos, lo cual está muy bien porque se aprovecha, digamos, vuestra experiencia y vuestros conocimientos, en tu caso, por eso llevas el área de pensamiento contemporáneo e investigación, ¿no?
Claro, claro. Durante el proceso de diseño, que en realidad se puede extrapolar a toda la candidatura, bueno, pues hay unas necesidades que se identifiquen más o menos en general, pero cuando nos ponemos a trabajar, de repente vemos que hay potencias con las que no habíamos contado y que les tenemos que incorporar de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, de ahí surge que el comisariado en el que yo trabaje sea de pensamiento contemporáneo y investigación, ¿no? Que lleve unir dos mundos como son, por un lado, el pensamiento entendido como el hecho de que todo el mundo sabe de lo que pasa, todo el mundo somos expertos en experiencias, ¿no? Y luego está la investigación, que lleve como lo contrario, ¿no? Lo contrario de los saberes informales, que lleve lo formalizado, lo estructurado, lo teórico, ¿no? Entonces, bueno, y una manera de hacer instituciones y entender lo común de manera distinta como la entendemos, que a veces como muy encorsetado, ¿no? En este caso, acompañar los procesos que se van dando.
¿Cómo va avanzando la iniciativa? Sabemos que la meta está en 2031 y a base de hablar con vosotros, bueno, pues hemos ido entendiendo cómo va el proceso, el informe que tenéis que tener listo. Estáis, digamos, recopilando las virtudes, vamos a decirlo así, que tiene Oviedo como candidata a capital europea para conseguir, digamos, ese reconocimiento. Y claro, esto supone un trabajo de documentación de todas estas cuestiones, de todo lo que podría aportar Oviedo como capital europea. ¿Cómo va el trabajo? ¿Cómo van los plazos? ¿Qué estáis haciendo en tu comisariado?
Pues mira, ahora estamos rematando lo que lleva la redacción de ese documento que se va a entregar, y llámenlo el Bizbook, un documento en el que un programa de lo que queremos hacer. Eso que queremos hacer, claro, no aparece de la nada, sino que el resultado de un proceso de escucha participativo y de análisis de cómo está Oviedo, cómo está Asturias, qué puede necesitar, de qué manera esta capitalidad puede impulsar eso que nos hace falta, ¿no? Y de resumen, de empezar a trazar esa línea de trabajo que desarrollaríamos pues de aquí a 10 años, en realidad, porque aunque la capitalidad sea en 2031, entiéndese que una parte fundamental de lo que esa capitalidad trae y es lo que se llama la consolidación del legado, que y que esos procesos de cambio que se trabajen no acaben con la, digamos, el festejo de la capital, sino que queden para siempre en Asturias, ¿no?
Claro, la idea, yo estoy pensando que con este trabajo que estáis haciendo, también algo en positivo va a quedar, ¿no? Incluso aunque no se consiguiera en esta convocatoria esa capitalidad, porque toda esta coordinación que estáis haciendo y toda esta investigación que estáis haciendo, pues va a ser de gran utilidad, en realidad, ¿no? Estáis un poco mirando, pues eso, lo que tenemos y lo que se puede hacer con lo que hay en el Principado, ¿no? En Oviedo.
Claro, y eso es una de las cosas que más nos motiva a quien estamos aquí, que ya que estamos viendo lo que los esfuerzos, eso, de coordinación, de identificar lo que nos pasa, porque muchas veces quejámonos, sentimos que algo no va bien, que se podía mejorar, pero no tenemos la oportunidad de darnos el tiempo de, bueno, qué es lo que pasa y qué se podría hacer. Entonces, todos esos esfuerzos de análisis, de diagnóstico, de coordinación, organización, si no salir adelante la capitalidad, van a poder redirigirse en otro sentido y entonces no van a ser tiempo perdido, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, eso yo creo que hay también un cambio de filosofía, a la hora de entender todo este tipo de procesos.
¿Cuándo se entrega este Bizbook del que nos hablabas?
Pues entrégase ahora a finales de año. Va a haber una defensa pública no se sabe todavía si va a ser a finales de enero o febrero. Y nada, a partir de ahí sabremos cómo seguimos.
Bueno, iremos poquito a poco, también nosotros informando. ¿Qué significaría para Oviedo y para Asturias que se consiguiera esta capitalidad europea?
Lo más interesante para mí, pero bueno, y multifactorial, y que lleve una oportunidad para organizarnos y para vernos con otros ojos, para vernos con otros huellos. Porque muchas veces no nos damos la oportunidad de reconocer la cantidad de cosas increíbles que tenemos alrededor nuestro en Asturias, a nivel social, cultural, natural, pero que como los tenemos tan cerca y tan al lado, no ellos damos el valor que tienen. Y cuando vienen gente de fuera y lo ve, dicen, pero bueno, vaya pasada, ¿cómo no valoráis esto, no?
Darle importancia al tejido cultural musical que hay aquí. Nosotros en el programa lo vemos, ¿no? Que le estamos dando espacio a los grupos que sacan disco, que tienen conciertos, que tienen giras, que salen nuevos, alguna gente muy joven, otra gente ya veterana que sigue. Y yo no sé si sucede en todas las comunidades, pero aquí hay mucha materia prima cultural y musical, ¿no? No sé si es lo normal. Ahora con esta investigación que estáis haciendo, si estáis viendo que necesita también ese apoyo y esa visibilidad, ¿no? Esa difusión, ¿no? Todo esto del trabajo que se está haciendo aquí.
Claro, Asturias está en este momento en un boom cultural, en un boom creativo impresionante. No va tanto. Hay un investigador de la Universidad de Nueva York, Luke Bow, que falaba de eso. Él está investigando la cultura de Asturias desde el franquismo y decía, cada vez que vengo a Asturias voy a más actos culturales y veo cosas más interesantes de las que veo en Nueva York.
Sí,
y yo creo que eso... Y algo, significa
sí,
algo, ¿no?
Sí, sí. Pues, Yorian García, un placer charlar este ratín contigo y nada, volveremos a hablar, a ver si conseguimos esta capitalidad europea de la cultura 2031 para Oviedo.
Muy bien, muchísimas gracias.
Chao. Comenzamos ya con nuestros resúmenes de la semana. Conectamos con Ser Occidente y nos espera Norma Iglesias. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo ha transcurrido la semana? Muy buena.
¿Qué tal, Begoña? Buenos días. La Armada, a través del Instituto Hidrográfico de la Marina, realiza los estudios que permiten mantener actualizadas las cartas náuticas. Además, se encarga de la redacción y edición de libros y documentos que ayudan a la navegación. Conforme al Plan Cartográfico Nacional, en Asturias deberá actualizar los datos de varios puertos, como está haciendo en Navia o en Puerto de Vega. Miguel Gallego es teniente de navío de la Armada Española.
Pues el trabajo básicamente se centra en dos periodos, uno que es de adquisición batimétrica, cuando las condiciones meteorológicas lo permiten, cuando la lluvia no es demasiado intensa, no hay temporales, que dadas estas fechas en el año es ciertamente complicado conseguir esos días de buen tiempo, pero bueno, se va logrando realizar el trabajo, y una vez finalizada la adquisición o los días que no se pueda navegar, realizamos el procesado de esos datos.
El Museo de Historias de la Mar de Puerto de Vega cerró esta semana sus puertas, dado que en él se acometen obras de reforma, modernización y digitalización. Los trabajos se van a prolongar, dice la alcaldesa de Navia, Ana Fernández, por espacio de 2 meses y medio, y tienen un presupuesto de 146.550 euros... con cargo al Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Parque Histórico.
Aún teniendo productos y material de calidad, la realidad es que, bueno, se ha quedado un poco obsoleto, teniendo en cuenta cuál es la demanda y la oferta que existe en otro tipo de instalaciones museísticas, ¿no? La idea ahora es la digitalización, es la participación en esa exposición.
Ante las notables carencias que presenta el Colegio Público Jovellanos de Vegadeo, la Asociación de Padres y Madres ha confeccionado un calendario de movilizaciones para exigir tanto a la Consejería de Educación como al Ayuntamiento que den soluciones a las deficiencias a las que cada día hacen frente alumnado y profesorado. Han colocado una pancarta contra el abandono de la instalación, editarán calendarios reivindicativos y el 20 de diciembre habrá una cacerolada delante del Ayuntamiento. Así señala Jano Murias, el presidente de la Asociación de Padres y Madres, ¿cuál es la situación del centro?
La única fuerza que tenemos son los 240 alumnos que están matriculados en el centro y las familias, para que se nos haga caso de una vez por todas y se tome manos en el asunto, porque es algo muy grave. No queremos tener frío en clase, hay humedad, no tenemos un patio cubierto, los recreos los pasamos en los pasillos, la calefacción no funciona.
Cabe recordar que la consejería había presentado 4 años atrás un plan de reforma integral para el colegio valorado en 1,4 millones de euros que no llegó a materializarse. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha informado a alcaldes y alcaldesas de la comarca, con los que se reunía en el Hospital de Jarrio, sobre la adjudicación al arquitecto Roberto Alonso Martínez de la redacción del proyecto y dirección facultativa de las obras de reforma y adecuación del Hospital de Jarrio por importe de 126.472 euros. La actuación permitirá finalizar los trabajos que quedaron pendientes tras la renuncia de la anterior constructora y, además, incorporar nuevas obras para mejorar accesibilidad y funcionalidad en ese espacio.
En ese proyecto estarán pues todo lo de consultas de planta baja, todo de oftalmología, estará la parte del gimnasio, que ya estamos ahora trabajando en ella, estará la zona del vestíbulo y luego esperamos que antes de que termine la legislatura pues ya empezar estar trabajando en ello.
El Ayuntamiento de Santirso de Abres saca licitación a construcción de dos apartamentos en lo que era el centro de interpretación de la pesca, actualmente en práctico desuso. El alcalde Clemente Martínez Rodil dice que con esta medida se pretende fomentar la creación de empleo en el municipio.
Para atraer gente que venga a trabajar a Santirso, sobre todo un plan un poco más nómada digital, digamos, entre comillas, que no me gusta mucho esa palabra, pero de ese estilo, o para gente que viene probando a vivir a Santirso, que puede trabajar online o lo que sea, y que no tiene dónde aterrizar, o que encuentran y tienen miedo a tener que hacer un alquiler largo.
La Asociación de Empresarios de Navia ha presentado el calendario de propuestas con las que quiere asimilar la villa de Campoamor al disfrute en Navidad. Entre las novedades, un mercadillo, recuerda Inés Rodríguez. Es técnica de la asociación que reúne a unas 105 firmas del municipio.
Digamos que el evento novedoso este año va a ser el mercadillo navideño La Pandereta, que se instalará en una carpa en el Parque Ramón de Campoamor y que recogerá puestos de tiendas locales de aquí de Navia, pero también de artesanía, de alimentación, de moda. Las fechas del mercadillo serán del 11 al 14 de diciembre.
El alumbrado navideño quedará inaugurado el próximo fin de semana, coincidiendo con el puente de diciembre en buena parte de las localidades de la comarca. Nosotros lo dejamos aquí por hoy. Buena semana.
Buena semana para ti también, Norma. Hasta el próximo domingo. Y ahora conectamos con Ser Oriente, con Almudena Iglesias. ¿Qué tal, compañera? ¿Cómo ha transcurrido la semana? Cuéntanos.
¿Qué tal, Begoña? El debate sobre la crisis de la vivienda, especialmente en los concejos asturianos con mayor presión turística, es ya permanente. Esta semana el presidente del Principado, Adrián Barbón, adelantaba que próximamente el gobierno implementará la tasa turística municipal no obligatoria. El jefe del Ejecutivo justificaba el que vaya a ser voluntaria, poniendo como ejemplos a dos concejos tan distintos y distantes como Llanes y Llanes y Tameza.
Que vamos a establecer que es una tasa turística municipal voluntaria. Bueno, es que en Asturias no hay el mismo problema de masificación turística en Llanes, por ejemplo, que en Llanes y Tameza.
Pero si por algo ha estado marcada la semana, ha sido por la conmemoración del 25N. En la comarca oriental se celebraban varias concentraciones frente a los ayuntamientos, charlas y numerosas actividades. Por nuestros micrófonos pasaba la portavoz del colectivo feminista de Mujeres Rurales del Oriente y también directora general de Memoria Democrática, Begoña Collado, quien incidía en la necesidad de visibilizar las violencias.
Históricamente sobre nuestros cuerpos y sobre nuestras vidas, incluso nos cuesta, como te digo, identificarlas que son violencias, ¿no? Por lo tanto, es un trabajo de pedagogía, es un trabajo de esfuerzo por parte de todas las administraciones.
Precisamente el acto institucional del 25N en Cangas de Onís, celebrado ante un centenar de escolares en el Salón de Plenos Municipal, ha provocado una fuerte polémica después de que el manifiesto leído durante la ceremonia incluyera referencias a debates políticos nacionales o mencionara a las pulseras antimaltrato, además de críticas a las decisiones judiciales sobre la reducción de penas. El PSOE ha pedido la dimisión inmediata de la concejala de la Mujer y Política Social, Lorena Allande, a quien el concejal Pablo Palacios acusa de haber convertido en un acto institucional un mitin político.
Evidentemente, un alumno de 10 años no sabe qué es una pulsera de videovigilancia. Y yo, por ejemplo, en este caso, como docente y cualquier persona con sentido común, sabe que con los críos de 10, 11 años, pues hay que trasladar mensajes de igualdad, de tolerancia, de respeto.
En Ribadesella se repartían 6.000 manteles entre la hostelería local en una campaña de sensibilización contra la violencia machista, campaña que recibió también críticas en un pleno municipal por, según la oposición, dedicar más espacio a lo turístico que a la sensibilización contra la violencia de género. Pleno en el que por primera vez la aritmética permitió que el gobierno, con Pueblo, PSOE, Convocatoria por Ribadesella, Impulsa y Foro, sacaran adelante una moción para modificar el sistema de ruegos y preguntas. Por cierto, que hablando de igualdad, delegación del Gobierno celebraba el pasado viernes en el Museo del Oriente una charla-coloquio titulada Cambios sociales en el medio rural, en el marco de la iniciativa España en Libertad, 50 años. En Piloña, el alcalde presentaba los presupuestos para 2026. Dice que llevan 11 años seguidos con presupuestos municipales aprobados y en vigor, lo que está dando a la gestión en el concejo un marco de estabilidad muy importante para mejorar los servicios públicos. El presupuesto crece un 5,65% y las inversiones un 63%. Y en Llanes, el ayuntamiento ha iniciado las obras de rehabilitación del edificio auxiliar de la Casa de Gracia Noriega, obras adjudicadas por 255.000 euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Y un espectacular incendio calcinaba durante la madrugada del viernes una vivienda en la localidad de Sellaño, en Ponga. Por suerte, solo hubo que lamentar daños materiales, aunque las llamas alertaron a la localidad y un varón de 73 años tuvo que ser atendido por inhalación de humos. La planta baja del inmueble era un bar casa Hermógenes, y Álvaro Neila, el conocido biciclown, viajero, payaso, autor y conferenciante, presentaba en Llanes su nuevo libro, 13 aprendizajes en 13 años de vuelta al mundo.
Gracias, Almudena. Hasta la próxima semana. Buena semana para ti también. Y ahora vamos a ir cerrando a Vivir, que son 2 días, Asturias, como siempre, haciendo planes en familia, con la ayuda de Jorge Uría, que ya está en el estudio. ¿Qué tal, Jorge?
Muy buenas. ¿Qué tal, Begoña? Muy buenas.
Hoy nos vamos a visitar un museo. Mira, no habíamos ido nunca por aquí. Creo, ¿no? ¿O sí? ¿Lo habíamos visitado?
Alguna vez, igual sí.
Fíjate. Bueno,
porque nos gusta mucho, ¿eh? La cultura del agua. Sí, sí, nos gusta mucho eso del agua. Así que seguramente nos hayamos pasado por allí.
Algo de Molinos hemos hablado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Algo de Molinos hemos hablado, pero no sé si nos habíamos ido aquí a Taramundi, donde vamos hoy.
Así es, así es. Bueno, ya sabes que en Asturias abunda el agua. Hemos interiorizado la cultura del agua, ¿no? Uh-huh. Es el paraíso natural de color verde, y ese verde no es una casualidad. Se debe gracias, pues, a la cantidad de ríos, ¿no? Arroyos y riachuelos que atraviesan nuestra geografía. Una cultura del agua que tenemos tan interiorizada que no sé, yo diría que arranca casi desde tiempos inmemoriales, ¿no? Uh-huh. Cuando nuestros antepasados la utilizaban, pues, para uso cotidiano.
Sí.
Y cuando se dieron cuenta de que era una fuerza de la naturaleza, pues empezaron a aprovecharla.
Uh-huh.
Y empezaron a construir los primeros molinos. Digamos que de esa tradición viene lo que hace Ana Corbeiras al frente del Museo de Mazonovo, que, por cierto, es el mayor museo de molinos de España.
Ajá, bueno, pues vamos a visitarlo, aunque sea así virtualmente a través de las ondas, con la ayuda de Ana Corbeiras. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas, ¿cómo estás?
Buenos días, estupendamente bien.
¿Qué tal, Ana? Muy buenas. Cuando hablamos del Museo de Mazonovo, del Museo de Molinos, este plural abarca nada más y nada menos que 18 instalaciones, ¿no? Son las que tenéis ahí en el museo.
Sí, son 19 molinos.
19.
20 molinos.
20 molinos ya.
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué tipo de molinos son los que podemos ver en el museo? Cuéntanos.
Desde los más primitivos, manuales e hidráulicos, hasta el típico molino que se encuentra por todos los ríos de la geografía asturiana y, bueno, de todas partes de la geografía española o de toda Europa.
Mm-hmm. Molinos que siguen, entiendo, la tradición de lo que siempre fue un molino, porque los que tenéis ahí son aquellos molinos que se empleaban para la molienda, digamos, del grano, o también para templar molinos. El metal.
No, no. Eso ya no es un molino.
Ah, bien. Eso es una fragua.
Que la gente no tiene muy claro qué es un molino.
Para
molino.
Eso está esta conversación, Ana, ya verás.
En este caso son molinos todos harineros.
Ajá. Muy bien.
¿Y cómo habéis llegado a tener 20 molinos? Alguno estaría allí, pero se habrán trasladado, ¿no? Al
museo. Efectivamente, uh-huh. Este molino funcionó como tal hasta finales de los 90.
Ajá.
Y ya estaba Taramundi, pues, siendo un núcleo de turismo rural.
Sí.
Con lo cual, pues, la gente pasaba por aquí porque está en plena ruta del agua y se interesaba por los molinos. Así que en el momento que dejó de molerse, ya te digo, sobre los, sí, mediados de los 90,
uh-huh.
Porque el museo abrió como tal en el 98, pues entonces, como las instalaciones de la presa y hay bastante instalación en los 3 edificios, se les ocurrió, pues, traer molinos de otras partes para que la gente vea qué solución le dieron al tema de comer, que la base de la alimentación siguen siendo los cereales, pues qué solución le dieron otras culturas, otras civilizaciones. Así que han trasladado otras reproducciones exactas de molinos de todo tipo, no solo de aquí. Hay molinos de Brasil, China, Egipto, Mesopotamia, no solo el molino típico aquí hidráulico.
En todas las culturas llegaron a la misma conclusión, ¿no? Necesitamos moler los cereales, el trigo, el maíz y con él, bueno, pues principalmente para hacer pan.
Sí, efectivamente, la base son los cereales. Ya sean trigo en Europa y África o arroz en Asia o maíz en América, es la base de la alimentación, todo, bueno, fue simple.
Como museo arrancáis en el año 1998, pero ¿dónde está el germen? Entiendo que os articularíais alrededor precisamente de algún molino, ¿no?
Efectivamente. El germen está en el primer molino que se puso aquí a finales del siglo XIX. Un señor aquí de Caramundi, que es, ahora sigue en la cuarta generación, Manuel López Cancelos, emigró a Argentina, hizo allí dinero, conoció el tema de los molinos y vino e instaló el primer molino, a final del siglo XIX. Encima tuvo mucho éxito este molino, con lo cual en 1942 tuvo construido otro edificio ya más grande y son las instalaciones que luego se emplearon para hacer el museo.
Muy bien, estamos hablando de un museo que está muy orientado al público familiar, ¿no? Los niños se lo pasan bomba, tenéis un montón de actividades y organizáis un montón de cosas para ellos, ¿no?
Sí, sí, a los niños se les entrega a la entrada del museo unos exámenes que tienen que ir cubriendo por el recorrido y si a la salida están correctos se llevan el diploma de molineros.
Qué bien.
Aparte de llevarse la harina que elaboran con sus propias manos y unos cuadernillos de pasatiempo relacionados con los molinos para que se haga en casa o de vuelta a casa o cuando quiera.
¿Y quién se lo pasa mejor, los papás o los niños?
Pues yo creo que, no sé, hay de todo, ¿eh?
Igual hay también algún abuelo, bueno, espero que también, padre también, claro, que llegue, que haya conocido algún molino. De hecho, bueno, hay molinos que se están restaurando y que están en uso, ¿no? Mm. En algunos.
Sí, puntos, a ver, los abuelos, claro, llegan aquí y de repente te encuentras, pues eso, los molinos que conocieron de toda la vida, porque una también ya tiene una edad, y a mí todavía me tocó venir con mi madre y el burro aquí al molino a moler, pues. Vuelven a su niñez.
Sí, claro. ¿Y qué diferencia hay entre nuestro molino? Yo tengo en la cabeza la piedra, ¿no? Que muele con la fuerza del agua haciendo el movimiento rotativo. Pero decías, bueno, tenemos molinos de otras culturas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ideó?
Bueno, pues el más primitivo que tenemos es el molino de percusión, el molino del mortero.
Ajá.
Simplemente era en una piedra con un hueco y ahí con un
ir cayendo
con madera o con pues sí, ¿no? El típico de un mortero, como con el mortero de los ojos.
Sí.
O bien con una piedra, pues ahí machacaban el grano. O sea, eso sería un molino de percusión, de ahí ya pasaríamos a los de vaivén. Y luego ya el rotativo, y luego el molino griego, que fueron los primeros que diseñaron un molino hidráulico. Al molino rotativo le aplicaron pues una rueda de palas accionada por agua y un eje, y en el extremo las piedras rotativas. Pero luego también vas a encontrarte con molinos de Brasil, que también es un molino de percusión, molinos chinos, que también eran de percusión. No solo los molinos, o sea, no son solo los molinos de piedras rotativos que conocemos todos.
Claro. Eso es lo bonito, ¿no? De poder ver otras soluciones que se buscaron para tener el mismo efecto.
Sí, además estamos hablando de una época, de unos tiempos, Ana, en los que no existía la prisa con la que vivimos ahora, ¿no? Con lo cual, moler el grano, es decir, ser protagonista de todo el proceso de la elaboración del pan desde un inicio, claro, son cosas que hoy en día.
Aparte que casi que podríamos decir que la casa de cultura de los pueblos era el molino, vamos, que si los molinos hablaran, ni te cuento.
Ya te digo, sí. Oye, estáis en Mazonovo, ya decimos, en Taramundi, un lugar, el de vuestro emplazamiento, privilegiado, ¿no? Es una zona próxima a muchos enclaves de interés también.
Pues sí, ya te digo, pasan por aquí dos rutas de senderismo, Y bueno, un Taramundi todo está disperso por el municipio, pero vamos a 4 kilómetros o a 1 kilómetro de lo que es la villa. Mm. Así que...
Sí. Claro, y está la ruta del agua, ¿no?, que nos lo comentabas.
La ruta del agua, la ruta de los Ferreiros, pasa por aquí.
Sí.
Mm-hmm. Claro. Solo, sí.
Sí. ¿Cómo andamos de agua, Ana? Porque tenemos la sensación de que últimamente cada vez llueve menos. Yo no sé si eso lo notáis de alguna manera.
Y este año fue, vamos, tremendo.
Ya.
Llevamos lloviendo desde hace 2 semanas. Está recuperando el río, pero vamos, estaba de pena.
Ya, ya.
Uh-huh. Pero eso pienso que es general. Uh-huh. En toda Asturias, vaya.
Sí, vamos, ¿no? Y te hago esta pregunta porque entiendo que eres una voz autorizada, ¿no? Trabajáis con el agua y sois...
Trabajamos con el agua y la estación de las lluvias. En Asturias
sí.
Es primavera y es otoño. O sea, si ya no llueve en esas épocas, lo demás...
Ya.
La primavera se había portado muy bien, había llovido mucho en marzo y en abril, también llovió en mayo, pero ya decía mi abuela que lo que mayo moja, mayo seca,
sí.
Y es cierto,
ajá.
Si no llueve en marzo y en abril, el agua, pues según viene, se va,
sí.
Claro.
Y luego fue un verano larguísimo, unos calores horrorosos, vamos, un secarral estaba ya todo el entorno, ya. Hasta que por fin empezó a orpinar un pelín para recuperar el verde, pero los ríos no recuperó, el río por lo menos este, no recuperó hasta la semana pasada.
Claro, claro, claro. Bueno, pues... veremos qué sigue ocurriendo en este ya otoño hacia el invierno. Pues Ana Corbeiras, muchísimas gracias por guiarnos por este Museo de los Molinos, Mazanovo, en Taramundi,
sí. Uh-huh.
Que bueno, queríamos conocer y nada, nos has ayudado mucho. Muchas gracias.
Bueno, pues ha sido un placer y cuando queráis, mientras que no vengáis desde el 12 de diciembre y hasta el 1 de marzo, que esto... a ver, son 50.000 almas, es un museo interactivo.
Claro.
Sí.
Toqueteando los molinos, o sea, que requiere un mantenimiento largo y tendido, hay que desmontar y ajustar todos los molinos.
Ah,
así que desde el 12 de diciembre, más o menos, en cuanto pase el puente de la Constitución y hasta el 1 de marzo, permanece cerrado por mantenimiento.
Bueno,
o sea,
pues...
que a partir del 1 de marzo y hasta el 12 de diciembre, más o menos, todos... abrimos todos los días.
Bueno, pues hay que aprovechar estos días que nos quedan para poder disfrutarlo. Gracias, Ana, un abrazo.
Un abrazo, Ana.
Un abrazo.
Chicos. Adiós, adiós.
Venga, buen día.
Nos vamos, como siempre, con música. Venga, vamos a escuchar completa la canción de Víctor Manuel que da título a su nuevo disco, Solo a solas conmigo. Buen resto de domingo, buena semana. Nos reencontramos el próximo sábado. Chao.
De tanto equivocarme empiezan a gustarme los fracasos, mientras el cuerpo aguante y tenga buen humor para contarlos. Más que un oficio, esto es un sobresalto. Nos invita a volar y a despeñarnos. Andando hago camino, corriendo tras mi sombra, me he perdido. Soy aquel peregrino que nunca creyó en Dios por descreído. Nunca voy por azar a un cementerio para no dar envidia a tantos muertos. Cuando cierro los ojos puedo verme por dentro, mientras pasa mi vida y otras vidas que invento. Alguien me está mirando a través del espejo. Vivo dentro de un sueño, aunque a veces despierto. Solo a solas conmigo me pongo en modo avión y me silencio, saliendo de mí mismo todo lo que yo sé. que nunca cuento. Mientras que en estas venas haya sangre, no hay trabajo mejor que el de cantarte. Cuando cierro los ojos, puedo verme por dentro.
Madrid, Macarena, Berlín.